prnoticias.com Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses.
Oh, she's growing the snowman. Pero bueno, a ver, penúltimo programa de La vida en Rosetta. Aquí sí que nos vamos a poner las pilas. Me he traído, aquí hay una invitada de lujo que simplemente viene a ver el programa y a decir hola. Y ya fue entrevistada, pero vamos, no pienso desaprovechar la ocasión de que me presentes el programa. Guten Morgen.
Guten Morgen, Rosetta. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí, además con una compañera de la profesión. Y encantada, Rosetta, es un placer estar aquí.
A ver, preséntate y presenta a tu compañera de profesión.
Que me voy al micrófono. Digo, Elena, preséntate y presenta a tu compi de profesión.
Muy bien. Yo me llamo Elena Sancho, soy soprano y tengo la suerte de coincidir con Carmen Aparicio, una grandísima cantante de ópera también, soprano lírico-dramático.
Lírico-dramático. Sí.
Y ya nos conocíamos de antes, pero sí, pero me ha hecho muchísima ilusión encontrarla de nuevo y que estemos aquí en este marco. Y bueno, pues os dejo en muy buenas manos.
A ver, ¿por qué la gente tiene que escuchar La vida en Rosetta?
Pues porque cambia la vida. Porque vivir en Rosetta es cambiar totalmente de chip, salir de Matrix, venir a la realidad del alma y nacer a un mundo nuevo.
Bueno, ya con esta presentación yo ya no hago el programa. Bueno, ya sabéis que aquí esta temporada, la segunda temporada, ha sido maravillosa, mágica, nos lo hemos pasado genial. Aún nos queda otro programa más, ¿vale? Y hoy vamos a hacer de las nuestras. Así que, como hoy es nada menos que el 4 de julio de Independence Day, pues vamos a independizarnos. Así que, independencia de criterio, de ideas, de principios, queda bien contigo, sé la mejor versión de ti y al mundo que le den. Nunca es tarde para independizarse del qué dirán, de los miedos, de las tonterías varias que nos asfixian el alma y proscriben a nuestra singularidad e incluso también dignidad. Tomorrow is too late to be happy. Siempre se me está colando Rose, porque claro, uy, oh, Rose, Rosetta, ¿qué haces? Mañana, tomorrow is so late. Para ser tú en toda tu extensión. Si te callas por no ofender, yo a veces tengo que callar a Rose, si no haces lo que te apetece o te conviene por no molestar, si no pones los límites para que no te castiguen con el ostracismo, a mí esto del ostracismo me chifla, puede que caigas muy bien a la gente, a los tontos, a esos que, en fin, que les gusta que les hagan la pelota, o que evites conflictos externos, pero te garantizarás el malestar interior, que ese es, sin duda, el peor de todos. Cuando no dices, haces, vas y vienes por la vida acorde a tus principios, te enferma el alma. La vida es demasiado corta para acobardarse. Despide de una vez por todas al cobardica que se ha sentado en tu trono interior. Mándalo a la porra, a freír monas o a donde sea, pero mándalo. Con billete de ida, no round trip, solo ida. La rebeldía es la característica común a genios y a supervivientes. Tener criterio propio, exhibir las opiniones, ideas, creaciones, obras y singularidades propias, mejora la salud, proporciona vidas felices y te pinta una sonrisa que no veas y a veces hasta te da un gustirridín. De ahora en adelante, en lugar de tragar o de amoldarte a lo que te dan los demás, sal al mundo a por lo que te gusta. Hoy es 4 de julio, el día de independencia en Estados Unidos. En toda vida llega un 4 de julio. Llega un momento en que es necesario, incluso cuestión de supervivencia, el independizarse de ideas caducas, relaciones apestosas, trabajos que nos denigran el alma. Independízate de todo lo malo y asóciate con todo lo mejor. Sé la mejor versión de ti, viva el yo independiente, Viva the Independent Days, viva la República Independiente de mí misma.
Oh, yeah.
Bueno, en mi caso es monarquía independiente porque soy reina.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose.
Good morning. Con eso de que hoy es el Independence Day, Rosetta ha estado lo más independiente y entonces, bueno, me dice, pues la culpa la tienes tú, que eres más independiente que yo. Y ya no tengo la alma en pena. Bueno, a ver, os voy a leer la pregunta number 7, página 106. Nos enseñan de pequeños a ser dependientes de la opinión de los demás. Nos inculcan el no dar crédito a nuestras ideas o perceptions, subjetivas, claro. Salvo que vengan refrendadas por los demás, lo cual es un error de base que tenemos que corregir en la etapa adulta si queremos liberarnos del yugo de la codependencia emocional. Codependence, ya sabéis, emotional codependence. A no ser que queramos pasarnos el resto de nuestra vida lamentándonos de nuestra mala fortuna. Sería muy interesante que me explicaras qué es ser adulto para ti en oposición a lo que es la borremasa, la sociedad aborregada que opina que ser adulto y que, en fin, que se pasan la vida manipulando este término. Resulta que esta es una pregunta que le hace Marlene a Ella en el libro, porque hay una parte del libro donde la protagonista le hace preguntas a la terapeuta y le hace unas preguntas fantásticas y maravillosas. Y no os voy a decir quién es realmente la persona que tiene el copyright de estas preguntas, porque igual me da con la varita de tal manera que me quedo sin corona. O sea que, be happy, be independent.
And now the end is near, so I face the final curtain, my friend, I'll say it clear.
¿Cuántos minutos llevo, Juanda?
State my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full.
Yo ya he dicho que hoy teníamos gorgoritos. Es una manera simpática de presentar a una super cantante, una super soprano. La verdad que tengo que contaros cómo nos hemos conocido ella y yo. Pues la vida es una concatenación, ¿eh? Como aquí un collar de perlas. Un buen día, pues conozco, o sonará, a la diseñadora de tés, a nuestra querida Beatriz Parreño. Pues que entonces resulta que me invita a una fiesta y ahí conozco a una fotógrafa también maravillosa que está aquí presente, Lorena, hazle foto, que diga algo aquí, la Ada Conectora.
Hola, ¿qué tal? Soy la Nokia Connecting People. Me llamo la Nokia.
Y me dice, tengo una prima que es cantante de ópera y me encantaría que la entrevistaras en La Vida en Rosetta. Así que aquí está Carmen Aparicio haciéndote los honores, porque fijaros, es madrileña de nacimiento. Y es en esta ciudad y en la Escuela Superior de Canto donde realiza sus estudios. Su formación es musical y escénica. Y uno dice, bueno, pues va, pues como otra cantante, esperaros. Debutó en el Teatro de la Zarzuela de la capital con la ópera Rigoletto, nada menos que con Alfredo Kraus. Después fue contratada para Sor Angelica con Diana Soviero, que yo, como me confieso, una, en fin, pues quitando del Alfredo Kraus y unos cuantos, te confieso, Carmen, que me quedo así como muy sé de otras cosas, pero esto no. Pero aquí fue intérprete principal. En 1990, fijaros qué carrerón que me lleva, entra a formar parte de la antología de la Zarzuela que dirigía don José Tamayo. Viajó por todo el mundo y compartió escenario con figuras nada menos que de la talla de, obviamente, Plácido Domingo, sé muy bien quién es y me chifla, Alfredo Kraus también sé quién es y me chifla, y Luis Lima sí que no sé quién es, con lo cual lo puedo decir que me chifle. Ha cantado su repertorio tanto de zarzuela como de ópera por toda España y ha participado en estrenos tan importantes como La Bohème, en el Teatro Arriaga de Bilbao con Ainhoa Arteta, que también sé quién es. También estuvo en la ópera cómica de Madrid, La Bruja, de Chapí, que se estrenó en el Festival de Oviedo. Bueno, y así, en el Katiuska, en el tal, ¿dónde no has estado, Carmen Aparicio? ¿Qué no has cantado, reina mía?
¡Qué bonita!
Pues hay muchos sitios donde no he podido estar por las circunstancias de la vida en la que se vive, que es muy complicada, porque no solamente hay que cantar bien y hay que formarse musicalmente muy bien, sino que para cuando llega todo eso, la formación y demás, hay que tener una cosa fundamental, y es buscar el momento justo, estar en el momento justo y hablar con las personas justas.
¿Y cómo lo hiciste tú? Aparte de que tienes el micrófono allá.
Muy lejos.
No, lo tienes lejísimos, pero sí. Yo estaba pensando, tiene tal proyección de voz, queda igual.
En el teatro con la voz.
El micrófono podría estar en la calle Alcalá y se seguiría escuchando divinamente a Carmen.
No me exageres. Bueno, eso también nos enseñan, ¿eh? A proyectar la voz.
¿Tú naciste ya con la idea de cantar?
No.
No.
No. Yo nací con una herencia. Yo nací con la herencia de la voz, que era de mi abuela y de mi padre, que también cantaba muy bien. Pero mi objetivo era ser veterinaria.
Ándele.
Ese era mi objetivo.
¿Y cómo fue que acabaste siendo cantante, si querías ser veterinaria?
Pues mira, has dicho antes, cuando has leído en el libro, yo he sido una especie de proyecto de frustración de una madre. Y lo digo sinceramente, porque durante la infancia de mi madre, su madre pasaron tiempos muy difíciles, porque era una posguerra, una guerra, ya sabes, la maldita guerra civil española, y ahí los niños realmente se alimentaban casi de ilusión, y en este caso en mi madre, que era la mayor de seis hermanos, se alimentaban a veces de oír cantar a su madre.
Vaya.
¿Vale? Era un recuerdo tan profundo y tan arraigado en ella que cuando vio que yo había heredado esa voz, yo tenía 8 años y hacía mis gorgoritos y mi madre flipando conmigo, ya, madre mía, hereda la voz de su abuela, esta tiene que cantar, porque mi abuela nunca se dedicó al canto, simplemente por la parte de la familia de mi abuelo, eran gente adinerada, gente pudiente, y mi abuela era la señora que iba a las fiestas a cantar. Tonadilla española.
Bueno.
Y tiene una voz magnífica, una voz preciosa. Y mira, yo heredé esa voz, pero yo no la pedí, yo la heredé. Era un
don. ¿Tú coincidiste con tu abuela en el espacio-tiempo?
Sí, y además yo coincidí, a pesar de los años ya y del deterioro lógico de la voz de una persona ya a una cierta edad, pero mi abuela conservaba ese timbre de la voz inigualable. Era una voz con un timbre muy, muy especial. Y eso es lo que parece ser que yo he heredado, ese timbre especial de mi abuela. Entonces mi madre no dejó pasar la oportunidad. Cuando tuve 16 años, ella misma se fue a la Escuela Superior de Canto, me matriculó, eligió lo que iba a cantar, me eligió el pianista, me eligió todo, y me dijo, Mari, en septiembre tienes la audición en la Escuela Superior de Canto. Yo casi me muero de la histeria que me entró, porque era súper tímida y muy, 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 muy para mí. Yo cantaba para mí, no pensaba que eso era importante. Y fíjate tú, me presenté a la Escuela Superior de Canto con unos nervios que me moría y me cogieron.
Obviamente, Naciste con un don.
Sí, es verdad, eso era un don.
Sí.
No me he fabricado una voz, yo nací con esa voz y luego, por supuesto, es estudiar y estudiar y ejercitar la voz. Somos atletas en realidad y nunca dejas de ejercitar la voz porque el cuerpo va cambiando. Con los años va cambiando y si tú no haces porque esa voz siga siendo buena, se pierde. Y entonces, bueno, pues ahí estoy. Muy agradecida, de todas formas.
Eso sí, se te ve en la felicidad que tienes en la cara. Eso es un ser humano feliz.
Sí.
Cuando decías, Carmen, de estar en el momento propicio y tal, claro, te lo tienes que haber currado. ¿Cómo te lo has currado tú?
Pues mira, yo tuve mucha suerte al principio de la carrera porque la gente confiaba mucho más en mí de lo que yo confiaba en mí misma. O sea, yo no tenía confianza en mí misma porque se supone que este don es algo con lo que naces. Naces con dos piernas, dos brazos, dos manos y yo había nacido con esa voz. Entonces yo formaba parte de mí. No había sido un esfuerzo enorme llegar a hacer mi voz como era. Y fui dando con personas que confiaban en mi instrumento. Entonces me ofrecían audiciones y yo, mi timidez natural, me decía, ay, es que yo no estaré preparada, ¿eh? ¿Qué tal? Y bueno, cada vez que audicionaba, pues conseguía trabajo que me proporcionaba esa audición, ¿no? Y bueno, tuve un representante muy importante en España, no voy a decir su nombre ahora mismo, pero él
¿por qué?
Porque
no lo quieres decir.
Porque no fue una relación al final muy conveniente. Y entonces, pues sí, debuté en teatros muy importantes en España y en el extranjero y empecé a hacer una buena carrera. Una buena carrera.
Y de todo lo que has cantado, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Pues de todo lo que he cantado...
¿O te ha llenado el alma? Vamos a decir.
Yo he cantado algo que me llenó la vida y fue mi proyecto de futuro, yo no lo sabía en ese momento, y se convirtió en mi futuro, en mi presente y todo en mi vida, que fue conocer a Santos Ariño, que es mi marido.
Anda.
Entonces Santos Ariño lo conocí haciendo un caserío en la Riega de Bilbao y fue una cosa súper rápida, súper...
Amor todo. A primera vista.
Sí, porque quemabas etapas. Yo solo tenía 16 días para estar allí. Entonces ahí se inició y hemos hecho el día 20, 21 de este mes, hemos hecho 20 años de casados. Y tenemos dos hijos maravillosos.
O sea,
y que fue mi proyecto de vida.
Tu proyecto de vida. Sí. Y luego ya de los gorgoritos, ¿qué ópera te ha marcado más a nivel, vamos a decir, emocional o espiritual? Porque una artista, una cantante, es artista y se mete en el papel, claro.
Totalmente.
¿Cuál te ha marcado más en bien y en mal, claro? Una en bien y a lo mejor otra has dicho...
Sí, el papel que más ansiaba cantar en mi vida era Madame Butterfly.
Vaya.
Madame Butterfly porque mis padres eran, para ellos era algo mágico esa ópera. Y entonces yo siempre tenía en mi cabeza decir, algún día cantaré Madame Butterfly, algún día cantaré. Y efectivamente la canté. Y eso me marcó porque fue un año de estudio, pero día y noche. Yo no dormía, muchas veces me despertaba viendo cómo podía contener la emoción de ese papel. Porque es un papel emocionante, ¿no? Lo siguiente. Y cuando eres madre, es todavía más emocionante y más duro de cantar. Y es muy, muy dura la parte. O sea, la parte vocal es tremendamente conflictiva porque desde que sale desde que das la primera nota hasta la última, estás en el escenario, prácticamente no te vas. Y son 3 horas de ópera. Es un tour de force. Seguramente, si hay alguna soprano me está escuchando, sabrá lo que estoy diciendo y me dará toda la razón. Es la ópera seguramente más larga para la soprano y más difícil, porque implica los sentimientos al 100%.
Que no te puedes, vamos, ni
yo al tercer acto lloraba todo
de
el
natural,
tiempo. Sí. Entonces fue un año de estudio constante, de contener emociones constantes. Fui incluso al psicólogo para que me ayudara a contener esa emoción. Porque yo era incontenible, yo soy muy visceral. Entonces me meto en el personaje al 100%. Y si tú te metes en Madame Butterfly al 100%, vas a naufragar, seguro. Porque la emoción no te va a dejar desarrollar tu canto como debe.
Quien no conozca a Madame Butterfly, ¿qué le explicarías para que lo comprendiera lo que...?
Madame Butterfly transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. Como todo el mundo sabe, Estados Unidos... interviene en la Segunda Guerra Mundial contra los japoneses de una forma brutal. Entonces, pues bueno, Cho-Cho-San, que es la protagonista, se enamora perdidamente de un marinero estadounidense, americano. Entonces, el cónsul, que aparentemente es un personaje de unión, un nexo de unión entre... Pues se casan. Por 99 años. Para él es un juego. Para él es una niña de 15 años, nada más. Y ella está completamente enamorada. Para él es un pasatiempo, nada más. Del tema que va a tener allí. Y está un mes con ella, se casa con ella, hacen todo el ritual japonés, que es maravilloso, de la boda y demás, y él se va. Al de una semana, un mes, se va. Y ella queda embarazada. Entonces, él se va y piensa no volver, o sea, es que no va a volver. Pero el cónsul sigue allí. Y ella lo espera un año, otro año, otro año. Y Suzuki, que es su criada, le intenta convencer de que no va a volver. Uh-huh. Y en cambio ella sigue con la esperanza de que él va a volver, que él va a volver. Entonces él le escribe una carta tremenda diciéndole que no va a volver. Y efectivamente, él vuelve al cabo de los 3 años, porque por el cónsul se entera de que tiene un hijo de 2 años y medio... Uh-huh. A llevárselo, porque él se ha casado con otra mujer y se va a llevar al hijo de Butterfly. Se lo lleva. Y entonces ella permite esa acción, pero se suicida, porque ya no puede vivir sin su hijo.
Fíjate, si te, el que te pueda ver la emoción, cómo realmente pasó esa. Ay. Uf. Y de por eso dices, claro, que contener la emoción y que una mujer que sea madre puede entender perfectamente. Comprendo ahora por qué fue la obra que más te ha marcado en lo emocional.
Claro, y además no solamente la trama, sino que si uno escucha la música que escribió Puccini para esta ópera, es subyuga totalmente. O sea, el espectador está subyugado casi desde la primera nota. Imaginaros cuando tú estás dentro del personaje, ejecutando ese personaje y asumiendo los sentimientos de Chocho-san. O sea, llega un momento que la emoción apenas te deja dar una nota como es debido. Y entonces yo tuve que hacer ese esfuerzo de consultar con un psicólogo amigo, una persona que me enseñó una técnica para que yo no tuviera esa... transmitiera la emoción, pero no padeciera la emoción.
Sí, hacer un management state, que se le llama.
Exacto.
Sí, porque es poder estar y salir. Y es un poco casi como si fueras una terapeuta con el personaje, es decir, empatizo, pero no me lo trago, claro, porque eso es lo que pasa en terapia, que uno tiene que empatizar, pero no tragar, porque es que si no, al final, yo, por ejemplo, en mi caso, me tragaría todo. Y cambiando un poco de tema del tiempo que nos queda, porque yo te dedicaría al programa en 3 horas, ¿no?
No se puede.
Encantadísima. De tenerte, porque hay veces en que ha venido gente que hay que como que tal y contigo esto es un volcán. ¿Qué si no eres, Carmen?
Cáncer,
esto no iba.
Soy cáncer.
O sea, que dentro de poco tu
nada,
cumple.
El día 17 es mi cumpleaños.
Por... 17, ya, el día de la estrella.
Bueno, pero cumplo 15.
Ah, muy bien.
Claro, porque yo invierto el número. O sea, ya no son 51, sino 15.
Bueno, yo 44 bis. Yo todos los años cumplo 44 bits.
Yo ya invierto el número. Yo digo, mira, 15. Ya cuando no pueda darle la vuelta, digo, mira, ya pues me
o
quedo en los 35.
Porque fíjate que los 57 serán 75. Madre y que mejor mía, me quedo en el 57.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, un día le dije al médico, me dice, tal, no sé qué. Digo, no, mire, mi madre tiene tal punto cero. Me dice, uy. Nunca lo había oído comentar así, no lo digo porque mi madre, como lo escucha, me dice, no tienes de mi permiso para decir mi edad cronológica. A ver, que yo sé que haces otras cosas,
¿sí?
Aparte de cantar, ¿le cantas al pan?
Mira.
¡Sin gluten!
Sí.
A ver, cuéntanos esa faceta en los 2 minutos que nos quedan.
Mira,
Carmen,
esa historia fue por mi hijo. Nació con muchas intolerancias a muchas cosas, casi era imposible alimentarlo. Y me di cuenta de que había muchísima gente en la misma situación que nosotros. Y entonces, bueno, pues intenté compaginar, abrir un negocio en el que se hacían cosas para intolerantes, pero caseras, vamos a decir, no industriales, cosas que se podían comer como Dios manda. Y en eso estamos también. O sea,
tenéis una
cosas.
Tienda.
Sí, tenemos, ahora teníamos un obrador abierto al público y ahora tenemos un obradorcito pequeñito que no tiene abierto al público. Simplemente se hacen todas las cosas por encargo. Y se hacen desde catering, hemos hecho bodas para 200 y pico personas, todo sin gluten, se hace sin gluten, sin leche, sin huevo, sin azúcar, o sea, dependiendo de la
sin
demanda.
Nada.
Sí, muchas veces cuando me piden algo así digo, bueno, ¿qué quiere? La tarta la hacemos mágica, sin nada. Hacemos magia.
Con unos gorgoritos.
Claro.
Muy bien, Carmen Aparicio es tu nombre artístico.
Sí.
¿Y lo del pequeño obrador para encargo?
Eso es Casa Animaga.
Casa Animaga.
Que es de Carmen Santos y latina, porque es vasco y no existe la Y en Maite, que es mi hija, y Gabriel, que es Casanímaga.
Pues ha sido un verdadero placer.
Igualmente.
¿Eh? Volverás Muchas a este gracias. Programa si te dejas invitar.
Si tú me invitas, yo vengo, seguro.
Pues ala, invitada quedas. Ha sido un placer.
Gracias.
Gracias, Carmen. Bueno, cuando está esta música ya sabéis quién viene. La del branding, que no la del brandy.
Es que estamos hoy en directo.
Es tiempo de genialidad con Lorena Pérez de Lo Things, L-O de Lorena, Lo Things, aquí, wonderful Lorena. What's up with you today?
Hola, buenos días, buenas tardes y todo
se
eso.
Se le cae la cámara.
Se me cae la cámara, estoy intentando.
Se le cae el invento.
A la fotógrafa.
¿Qué hago? Me quedo aquí quieta.
Así, ¿no? No te muevas.
Ya,
pero esto ha sido esto, porque verdaderamente hoy en vez de darle al branding, le está dando al brandy.
Bueno, estamos como... me ha encantado lo de Carmen, porque también soy alérgica al gluten, etcétera, etcétera, y es verdad que es muy difícil.
Yo soy alérgica a los gilipollas.
Yo también. Grande, Rosetta, grande.
Eso también.
Yo también.
Bueno,
Rosetta.
Hoy venimos, además que estamos muy creativas.
Intolerante.
Hoy estamos desmadradas. Venimos de Independence Day.
Total.
Bueno, resulta que...
A la que te queda poco tiempo, Lorena, querida.
Activa tu creatividad en los negocios, vale. Flexibilízate, que va un poco también por lo de independízate. Va también un poquito ahí, por ese camino, ¿no? Al final, una empresa también es tiene una figura creativa. De hecho, está en constante creación. Crea una empresa, crea soluciones, estrategias, etcétera. O el problema... Y el problema viene muchas veces cuando repetimos acciones, a lo que voy, ¿no? Repetimos acciones que empiezan a denotar un estancamiento de la marca, ¿no? Ahí es bueno empezar a hacer ejercicios o ideas para salir un poquito de esa zona en la que nos hemos establecido con comodidad. Es que no quiero llamar de zona de confort.
Zona de muermamiento.
Zona de muermamiento.
Exacto. Dice, creo que estoy bien, pero en verdad te estoy fatal, me estoy contando milongas.
Sí.
Zona milonguera, muermamiento.
Es mucho del empresario español, me voy a meter un poco, pero es que es verdad, el empresario español que dice, bueno, como me funciona, pues me quedo aquí, yo no quiero más, me quedo como estoy. Sí, sí, y es cierto, pero lo que pasa es que las empresas tienen un tiempo de vida de unos 11 años de media, más o menos. Entonces, si queremos al menos estar como estamos, tenemos que ir innovando poquito a poco.
Fíjate,
o sea,
no que dijo Carmen, con la voz va cambiando
con
el
cuerpo
y hay que estar constantemente actualizándolo.
Exacto.
Pues las empresas les pasa lo mismo.
Y los empresarios, por mucho que digan que no son creativos, sí que lo son, en parte. Uh-huh. Tienen que poner en marcha pues muchas estrategias, o etcétera, etcétera. Etcétera, que son parte de un sistema creativo, ¿no? De un desarrollo creativo. Entonces, bueno, ¿para qué puede servir flexibilizar tu mente? Pues uh-huh. Eso, para crear nuevas ideas de negocio, ¿vale? Que se pueden adherir a una línea principal, tu línea principal de negocio, por ejemplo, crear nuevas líneas de actividad, nuevos productos, servicios, etcétera. Abrir nuevos mercados dentro de tu propia empresa. Puedes abrir pequeñas líneas, como por ejemplo Carmen ha abierto, pues eso, pues a lo mejor tiene productos sin azúcar, pero hay muchas empresas que hacen productos sin gluten, pero no tienen productos sin azúcar, y ahora cada día sabes que nos cuidamos mucho, ¿no? También para ser más competitivos y no perder, pues eso, estar ahí al día. Y también para explorar y divertirte con tu empresa. Porque no se trata solamente de ganar dinero, se trata también de pasarlo bien, ¿no? Que eso mucha gente se olvida cuando...
Sí, de lo importante que es disfrutar con lo que uno hace.
Sí, y además...
Porque todo eso se transmite.
Exacto.
Sí, sí.
Y es que es fundamental cuando uno hace lo que le gusta, lo hace bien y lo disfruta, pues es que llega a la gente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Prácticas creativas. ¿Qué puedes hacer para salir de ese pensamiento concurrente, ¿no? Por ejemplo, inspirarte en la naturaleza. Piensa cómo podrías solucionar un problema parecido a la naturaleza. Por ejemplo, esas cosas que se te quedan pegadas cuando vas andando por el campo, ¿no? Que se llaman abrojos. Se llaman abrojos.
¿Sí?
Mira, tú
sí.
Debería llamar rancamoños, como toda la vida.
Sí. Pues así se creó el velcro. De ahí viene la inspiración del velcro, ¿no?
Ah, mira.
Sí.
Siempre, o ves a... siempre hay una solución para un problema.
Sí, o ves a ambientes creativos también, en los que, pues, un museo, reúnete con gente diferente, sal de, pues eso, de tu círculo y empieza a conocer a gente muy diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, conocemos...
Te estoy grabando.
Estoy grabando, sí. Hola.
Estoy... Digo, si he movido esto, hola. La high-tech y yo...
Sí. Hace una reunión con amigos, en lo que se dice en publicidad, brainstorming, pero bueno, tormenta, una tormenta de ideas.
Yes.
Y con, incluye a niños o gente que... O tu abuelo.
Bueno,
o
en realidad, gente. Brainstorming, que es tormenta de cerebros. El brain es un cerebro.
Ay, es verdad.
Excuse me, darling.
Entonces, hay una técnica también que me hace mucha gracia, ¿no? Que es concéntrate en el problema o lo que quieres solucionar, que es inventar durante unos minutos, durante un tiempo, y luego deja tu cabeza relajada y empieza después de eso, durante unos minutos en el que estás relajada sin pensar en eso.
Ponte un programa de La Vida en Rosetta.
Además, ponte a dibujar. A dibujar o escribir espontáneamente, a ver qué es lo primero que te sale. O sea, hacer una tormenta tú solo de ideas de qué puede pasar. Bueno, además, o sea, hay cosas muy divertidas, ¿no? Y para terminar, hay una cosa que, por ejemplo, ¿no? Henry Ford se inspiró, es un poco heavy, ¿no? Pero se inspiró en un matadero para diseñar la línea de producción de su empresa de automóviles.
Ah, bueno, hay, o sea, que inspiración hay
en cualquier lugar.
Buscarla, incluida en La Vida en Rosetta.
Que es verano, es 4 de julio.
San Fermín.
Fiestas en breve. Nada.
Adiós. Hasta luego.
See you later. Voy a despedir yo el programa. No photos, no. Please, pictures, no. Ay, Lorena de Los Things. Me ha encantado conocer a Carmen Aparicio. Me ha dejado Rosetta quedarme aquí para despedirla. Carmen, ha sido un verdadero pleasure. Ha sido mi regalo del 4 de julio.
Ay, qué bien.
Y ya sabéis que tenéis que ir a, bueno, encargarle esas tartas y cosas mágicas que hacen sin nada, ¿eh? Sin nada, sin gluten, sin huevos, sin nada. ¿Puedes repetir otra vez, por favor, Carmen, dónde hay que llamar?
Os tenéis que meter en la página web www.casanimaga.com. Y ahí tenéis la página y podéis...
Y encargáis lo que
queráis. Lo que queráis.
Y os descargáis este podcast y nos vemos en el próximo programa, que es el último, the last one of the, esta segunda temporada. Así que vamos a echar, como dicen aquí en España, el resto de magia. Sed buenos y hacer lo que os pase la varita, que ya es hora, que hoy es Independence Day.